Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
La formación misionera de la Iglesia se realiza en un contexto de crisis del compromiso comunitario. ¿Cómo impacta la crisis esa transformación misionera de la Iglesia? ¿Qué papel juega el discernimiento en ese contexto? Ese es el diálogo que queremos invitarlos para que podamos compartir, reflexionar y valorar el pensamiento del Papa Francisco. Un cordial saludo para todos.
Cordial saludo, Eduardo, y a nuestros queridos radioescuchas. Una vez más nos encontramos en esta cita semanal para seguir reflexionando sobre la Evangelii Gaudium, que es la exhortación apostólica posinodal sobre la alegría del Evangelio. Hoy vamos a tratar sobre los números de 50 al 60, que tiene unas puntualizaciones muy interesantes que hace el Papa sobre varios temas coyunturales y de actualidad. Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
El capítulo segundo, entonces, que estamos iniciando de este documento del Papa Francisco, tiene como título En la crisis del compromiso comunitario. Crisis, esa palabra tiene una fuerza muy especial. Y por eso me fui a mirar en el diccionario de la Academia de la Lengua cómo lo definen. Llamaron la atención cuatro de esas definiciones. Por un lado, definen crisis como cambio profundo y de consecuencias importantes. Cambio profundo. Ahí me suena el tema de nueva época. Y con consecuencias importantes, y eso es lo que nos va a hablar el Papa. Una segunda definición del término crisis, la intensificación de los síntomas, brusca de los síntomas, que se hace muy fuerte, y ahí podríamos ubicar lo que está pasando en este periodo de pandemia. Se hace una intensificación brusca, fuerte, acelerada, de esos síntomas de la crisis del sistema económico, del sistema social en que estamos viviendo. Sigue diciendo otra que tiene que ver también con la misma situación, reducción de la tasa de crecimiento económico, la tasa de crecimiento también social, de la tasa de crecimiento aún de la persona, reducción. Y el último me parece muy importante porque es el que tiene que ver con el otro término que vamos a analizar ahora y que mencionaba al inicio, discernimiento. Como examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. Cuatro definiciones de crisis que son muy interesantes y que nos dan un contexto en el cual podemos comprender lo que el Papa Francisco nos va a invitar a reflexionar, a comprender, a entender, a asumir y a tratar de transformar, porque esos elementos que va a analizar el Papa son los que están impidiendo, los que pueden demorar, atrasar, impedir de alguna manera todo este proceso de transformación misionera de la Iglesia.
Ciertamente que es muy rico el término. Nosotros tenemos un imaginario como negativo de la palabra crisis. Tenemos que buscarle el lado positivo. A partir de las crisis es que se da el crecimiento, el desarrollo. Si la vida fuera neutra, normal, sería muy aburridora. Las crisis, a pesar de que nos zarandean, nos hacen reaccionar, nos hacen caminar, nos despiertan de pronto de nuestro letargo, nos sacan de la zona de confort y nos mueven. O sea que miremos que la crisis también tiene esa cualidad de dinámica, de movernos, de zarandearnos, de despertarnos para salir adelante. Porque en el imaginario social, la crisis es negativa, peyorativa, y es paralizante, y es estática, y Parece que pues frente a una crisis no hay nada que hacer y se queda uno quieto. Tenemos que mirar el lado positivo y descubrir en la crisis que es un estímulo, que es un aliciente, que es una motivación para la acción. Como el capítulo segundo llama en la crisis del compromiso comunitario, el Papa nos va a invitar cómo respondemos a unas problemáticas, desafíos del mundo actual. Obviamente que esta exhortación fue escrita, pues obviamente mucho antes de la pandemia, y con la pandemia se acentúan los desafíos, porque tenemos un contexto especial que ya durante 6 meses hemos vivido, unos más dolorosamente que otros, y a Dios gracias algunos pues hemos estado en confinamiento y todo, pero no hemos sufrido la enfermedad y de pronto, Dios gracias, tampoco seres queridos muy cercanos de la familia, aunque tenemos también amigos que sucumbieron en esta pandemia. Esto constituye, pues, digamos, un escenario nuevo de desafíos del mundo actual que se han acrecentado por esta pandemia. Analicemos un poco a qué nos mueve el Papa a tomar conciencia y a examinar esos desafíos del mundo contemporáneo.
Papa nos dice que es necesario hacer un discernimiento evangélico, pero también hay un discernimiento, podríamos decir, de tipo social. Y encontré también algunos pasos que señala algún autor. Habría que tener en cuenta como 6 pasos. Definir el problema de la crisis, cuál es el problema que está generando esa crisis. Analizar sus causas. Mirar desde otros ángulos esa situación para tener otra perspectiva. Porque recordemos que las crisis, como decías tú muy bien, muchas veces generan en las personas temor y eso nos encierra y no nos permite actuar adecuadamente. Hay que analizar, definir el problema, analizar sus causas, tratar de mirarlo desde otra perspectiva, consultar a algunos, dice esta persona, dicen estos, consultar a algunos que saben del tema, que nos pueden ayudar, que nos pueden ayudar a comprender lo que está sucediendo. Aceptar que hay cosas que no se pueden controlar. Hay unas que las podemos modificar, otras que no. Y finalmente, tener paciencia para superar. Y aquí entonces me recordé ese principio del Papa Francisco, de los 4 que él menciona, para los momentos de tensión, de crisis precisamente, el tiempo es superior al espacio. Miren que aunque es una mirada desde un punto de vista laico, podríamos decir, coincide en buena parte con el discernimiento evangélico, con la característica que en el discernimiento evangélico lo hacemos desde la persona de Jesús, desde la mirada de Jesús y tomando como punto central el hermano, el hombre, la persona, como punto clave de ese discernimiento. Eso es lo que nos invita el Papa, y él también dice algo que me llamó mucho la atención y que me recordó lo que Pablo VI en carta que escribió con motivo de los 80 años de la Rerum Novarum, Octogesimas Veniens, en el número 4, cuando él nos dice que frente a todas estas situaciones que se dan, estas crisis que se viven, es muy difícil que se diga una sola palabra, es necesario hacer un discernimiento, y que ese discernimiento le corresponde a las comunidades cristianas, llámese familia, llámese comunidad, llámese parroquia, llámese diócesis, llámese nación. Esas comunidades cristianas necesitan analizar, además iluminar esa situación con el evangelio, con los principios de la doctrina social de la iglesia, para poder definir cómo podemos actuar adecuadamente. También nos dice que es con la ayuda del Espíritu Santo, que es lo que menciona el Papa al final del 50, cuando dice que hay que hacer el discernimiento evangélico con la ayuda del Espíritu Santo. Hay toda una trayectoria muy importante de la doctrina social de la iglesia, del pensamiento eclesial en lo que se refiere a lo social, relacionado con el tema del discernimiento, discernimiento evangélico, que como hemos dicho en otras ocasiones, es uno de los puntos fuertes del Papa Francisco.
Y es un punto fuerte del Papa Francisco porque el discernimiento es una herramienta jesuítica. Ya lo había propuesto San Ignacio a su compañía de Jesús, y si hay expertos en discernimiento en la Iglesia Católica son los jesuitas, y el Papa Francisco por eso habla mucho del tema. Bueno, entonces algunos desafíos del mundo actual, empieza el Papa en el número 53, hablando de la economía. Considera que la economía actual es una economía de exclusión. Así como están organizadas las cosas, la economía excluye a un segmento grande de la población y genera la inequidad por la mala repartición de los bienes. Por eso pone una frase que en su momento fue muy comentada en el mundo, la voy a leer literal: no puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa de valores. Eso es exclusión. Entonces notemos cómo en esta sociedad capitalista pareciera que hubiera más sensibilidad a esos temas de la bolsa de valores que a los temas puramente humanos. Obviamente que la economía es importante, pero es importante en la medida en que esté al servicio del hombre, al servicio de la justicia, al servicio de la equidad, que sea realmente una justicia distributiva, que es la por la que propugna la doctrina social de la Iglesia. La doctrina distributiva es dar a cada uno lo que le corresponde. El mundo de hoy, el capitalismo, está más cercano y defiende más la justicia conmutativa, que es la que fundamenta el comercio. Yo te doy un servicio o un bien y tú me das dinero por ello. Esa es la conmutativa, o sea, es el comercio, bien sea de bienes y servicios. En cambio, la que propone la Iglesia a través de la doctrina social es la justicia distributiva, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Y esa fundamenta la justicia, la equidad, y hace posible que la repartición de la riqueza sea justa. Porque parece que en la situación actual es como la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil, dice el Papa ahí en ese número 53. Y dice también el Papa, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Y que tristemente se considera al ser humano como un bien de consumo, como una mercancía que se puede usar y luego tirar. Por eso el Papa habla mucho de la cultura del descarte, que ahí en el 53 la menciona también. Si miramos un poco nuestra sociedad, a la gente mayor que ya no produce, pues pareciera que se le descarta, y al otro extremo de la población, a los niños que todavía no producen, también son como descartados. Solo es tenido en cuenta la persona en la edad de producción, adolescentes hasta antes de la tercera edad. Y en ese sentido el Papa dice que pareciera que se considerara al ser humano como un bien de consumo, como una cosa de que se puede usar y luego descartar.
Como estás tú mencionando, está aplicando ese discernimiento evangélico que tiene una característica muy interesante, que es reconocer las cosas que contribuyen al reino de Dios, identificar también aquellas que se oponen para elegir, para proponer, para estimular el desarrollo de aquellas que contribuyen a que el reino de Dios pueda hacerse realidad. Eso tiene que ver con la alegría de vivir que las personas podamos tener, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la justicia, con la inclusión. El Papa en estos números, que estos aspectos que él va a analizar, va a mirar siempre los dos aspectos, la parte que tienen de positiva para valorarla, para fortalecerla, y la parte negativa, que es la que hay que cambiar. Mirando este tema que tú estabas mencionando y los 5 puntos que en realidad el Papa va a plantear y que ahora en estos 6 meses se han puesto más en evidencia, todo el tema de la crisis del sistema económico y social que tenemos, recordé un video que se realizó como fruto de un trabajo de 10 años de Annie Leonard. ¿Qué pasaba con el tema de la economía? ¿Por qué el sistema económico tiene esas características? Ella encontró entonces que la explicación que se daba a todo el sistema se llama la economía de los materiales, que va desde el momento de la extracción de las materias primas, la producción, la distribución, el consumo y el desecho de esas cosas que se produjeron en un momento determinado. ¿Cómo ese ciclo se considera que es el que tiene que tener la sociedad? Pero resulta que en cada una de esas etapas hay circunstancias que son muy graves porque significan eso que estamos anotando: exclusión, inequidad, van a generar la violencia, van a generar las situaciones más complejas. Por ejemplo, con respecto al tema de ese consumismo que nos vemos y que el Papa ha denunciado con tanta fuerza, hay una explicación muy interesante, y es cómo a partir de los años 60 más o menos se empezó a pensar en el tema de no podemos seguir produciendo cosas que duren mucho, tenemos que hacer cosas que tengan un límite, porque la producción es la dinámica, ese tema, esa etapa de producción. ¿Qué hay que hacer? Hacer que las cosas no duren mucho. Entonces lo que va a llamar ella la obsolescencia programada. Las cosas tienen un tiempo de duración previsto. Un caso muy típico, muy interesante, de las bombillas. Hay una bombilla que lleva 100 años funcionando todavía. Claro, para la economía que tenemos actualmente, bombillas que duren 100 años, pues no es rentable, no genera ganancias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducirlo. Buscar que la bombilla, así sean las ahorradoras, nos dicen que esa bombilla tiene una duración de 5.000 horas. Y a las 5.000 horas, con tales condiciones, se apagan. Hay que cambiarlas. Y entonces ahí vamos a tener todo el tema del desecho, todo el tema del impacto ambiental. Obsolescencia programada. Mi papá decía, es que los carros de antes eran buenos, duraban mucho tiempo. En cambio, los de hoy se acaban muy rápido. Obsolescencia programada. Ella lo refiere, por ejemplo, al caso de los teléfonos, a los computadores. Como hoy un computador que compramos fácilmente a los 3 años ya tenemos que cambiarlo porque no funciona. Pero viene la otra obsolescencia que es más sutil y que tiene que ver con la publicidad, que es lo que se llama obsolescencia percibida. Tiene que ver con la moda, por ejemplo. Ahí hace una referencia al tema, por ejemplo, los tacones de los zapatos que utilizan las mujeres. Tacones finitos, delgaditos o tacones anchos. Si una dama se pone zapatos de tacón ancho cuando está en todo el mundo con tacón delgado, pues está fuera de onda, está out. Esa obsolescencia percibida, que también nos la mueve la publicidad, nos lleva a que estemos siempre comprando y cambiando las cosas que tenemos, aunque sean útiles, aunque sirvan todavía. En estos días, perdón que me siga extendiendo, pero es una anécdota. Una familiar que hizo su trasteo, cuando le dijimos, ella no estaba, que tenía 35 pares de zapatos, no creía. Dijo, pero ¿cómo se les ocurre decir eso? Y en realidad, esos eran los que tenía. Cuando fue a mirar, se dio cuenta que había muchos que los había utilizado una o dos veces. Eso nos puede pasar a todos y es parte de la situación que estamos viviendo.
La sociedad de consumo nos ha llevado a eso, de la obsolescencia percibida, que me parece muy interesante, que es el ejemplo patente, es la moda. Cuando se pone de moda algo, pues ya la gente deja utilizar lo anterior y se quiere subir a esa ola de la novedad, de lo que está de moda. Ahí van pasando, la obsolescencia percibida va marcando el ritmo de qué se pone uno, qué no se pone, y a veces son segmentos cortos de tiempo en los que, si miramos las necesidades de la mayoría, se desperdician las cosas porque ya no están de moda y la gente ya no las usa, las que tienen poder adquisitivo, y entonces van dejando de lado, y el problema es que acumulan, porque si compartieran con los menos favorecidos, vaya y venga, que sería una forma de ser solidarios, pero si se acumulan las cosas porque ya no se usan, entonces no le sirve a quien las compró en su momento y no le sirve a nadie más porque están acumuladas. Noten ustedes, queridos oyentes, que esa es la mentalidad de nuestro tiempo, la de la sociedad de consumo, la de este capitalismo que nos ha llevado a esas actitudes, a esas formas de actuar que son excluyentes, de la gente que menos tiene posibilidades, porque no permiten que uno comparta, porque aunque uno no use las cosas por la moda, el problema es que tampoco uno las comparte. Y por eso es importante, pues, también ejercer la solidaridad en ese sentido, para poder lo que ya uno no use, compartirlo con los demás que de pronto tienen necesidad de ello, y que para mucha gente no les interesa estar a la moda, sino por lo menos tener algo que ponerse. Otro de los elementos de esta situación actual, de los desafíos del mundo que el Papa nos trae en el número 55, lo llama él mismo, no a la nueva idolatría del dinero. Dice que una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero. Es la relación. A mí siempre me ha llamado la atención que uno llama algunas cosas bienes. Con el dinero puede conseguir bienes. Pero a veces, dependiendo el uso que uno haga, esos bienes esencialmente pueden ser males, porque lo cierran a uno el corazón y lo vuelven egoísta, en la medida en que uno no comparte, en la medida en que uno no es solidario, y en la medida en que de pronto uno desperdicia el dinero en cosas superfluas, pudiendo hacer bien a mucha gente o utilizándolo, pues, de una manera más racional. Pero la gente siempre dice, pues es mío, yo me lo he ganado, yo me lo puedo gastar en lo que quiera. Sin embargo, frente a la situación actual, donde hay una minoría que tiene mucho dinero y una gran mayoría que no tiene nada, eso es un grito que clama al cielo, es una injusticia tremenda, se dé esa idolatría. Y por eso el Papa trae a cuento el texto del Éxodo del becerro de oro, cuando Moisés estaba en el Sinaí recibiendo las tablas de la ley. El pueblo se quedó abajo, y como demoraba Moisés en bajar, con la razón que Dios le había entregado, finalmente fueron los 10 mandamientos, estos hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Por eso el Papa dice que hay una nueva versión de eso, que es tan antiguo, el becerro de oro, que es el fetichismo del dinero y la dictadura de la economía, que no tiene cara, no tiene rostro, y no tiene un objetivo verdaderamente humano. Si miramos las grandes fortunas de este mundo, también se basan en el acaparamiento, no en un servicio de ese capital a través de fundaciones o a través de promover ayudas, etcétera. Claro que hay unos filántropos de nuestro tiempo, pues, que uno no sabe la motivación, si es por bajar impuestos o por hacer el bien. A veces la filantropía se está disfrazando la evasión y la elusión de los impuestos, o ganarse beneficios tributarios haciendo donaciones. Sin embargo, en muchos no se aprecia, digamos, una intención verdaderamente humana de ayudar al prójimo, de auxiliar a quienes tienen menos posibilidades, ayudando a financiar educación, salud, vivienda, etcétera. Esa idolatría, dice el Papa, pone de manifiesto el desequilibrio y la grave carencia de la orientación antropológica de ese uso del dinero, o sea, al servicio del hombre, que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, que es el consumo, teniendo el ser humano muchas necesidades, pero reduce esa idolatría del dinero, como nos cuenta el Papa en el número 55, al consumo, estrictamente.
Escuchando lo que estás comentando, que el dinero está al servicio de la persona y no la persona al servicio del dinero, me cae en la idea de lo que ha ocurrido en nuestro país. Este periodo de pandemia que generó en la mayoría de las empresas y organizaciones pérdidas, el único sector que tuvo ganancias fue el sector financiero. Y si uno mira el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pues que haya perdido no sé cuántos miles de millones de dólares, lo recuperó en este periodo por ese afán de consumismo, porque es que la idolatría del dinero, la forma de rendirle tributo y adoración al dinero es consumiendo. Este señor pues se ha enriquecido en este periodo más que cualquiera otra. Había bajado como al tercer o cuarto renglón de esos que colocan los de la revista Forbes, y ahora está otra vez de primero. También me acuerda de Pepe Mujica, quien fuera presidente del Uruguay, quien comentaba que una cosa que me pareció muy interesante. Él decía que como líder sindical se había luchado durante muchos años para que la jornada de trabajo fuera de 8 horas. Y luego en Uruguay lograron que se bajara de 8 horas a 6 horas. Y entonces, porque la gente estaba siendo explotada, porque la gente necesitaba tiempo para su familia, porque las personas necesitaban tener mejores condiciones de vida. Y entonces decía que le dolía ver que muchos de esos trabajadores que ahora trabajaban 6 horas en una empresa, se habían conseguido un segundo empleo para poder pagar las deudas que tenían de la tarjeta de crédito y de las cosas que habían comprado para poder estar a tono con la sociedad consumista. Entonces es la manera como el consumismo, el ser consumistas, nos hace adoradores de ese dinero, reverenciadores de la riqueza y de los que más influyen, de los que más tienen capital. Que por cierto, esa es una situación que nos va a generar todo el tema de la inequidad y, como decías tú muy bien también, el tema de la exclusión, del descarte de las cosas y de las personas, que es lo más grave que está ocurriendo.
Sigue diciendo el Papa en la misma tónica, en el número 57, tiene un subtítulo que dice: no a un dinero que gobierna en lugar de servir. No olvidemos, queridos oyentes, el dinero es un medio, no un fin. Sin embargo, nuestra cultura y nuestra sociedad pareciera que quiere hacer del dinero un fin, a alcanzar a cualquier costo. Por eso la cultura del descarte, por eso la injusticia, por eso la inequidad. Cuando convertimos un medio en un fin, las cosas se descarrilan. Y lo que acaba de comentar Eduardo de Pepe Mujica en Uruguay me parece una perversión, el caso patente de la perversión del capitalismo a través del consumismo, como bajando, logrando una conquista social de bajar horas de trabajo, consiguieron un segundo empleo para poder pagar las deudas que satisfacen la sociedad de consumo. Hace referencia tal cual al título del número 57, no a un dinero que gobierna en lugar de servir. Porque dice el Papa, en esa circunstancia, con esa actitud, el dinero esclaviza en vez de servir. Cuando se asume esa actitud, hay un rechazo de la ética y un rechazo de Dios en esa manera de usar el dinero, tratándolo de llevar a que sea un fin y no un medio. Dice, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado. Como el mercado es el que nos está llevando el consumo, el Papa reitera que la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de la categoría del mercado. En la medida en que se haga un justo uso del dinero, se puede construir equidad, se puede superar la pobreza, crear una sociedad más justa, más equilibrada, un orden social más humano y una equidad. Es importante pues que hagamos caso de esta reflexión y esta invitación que el Papa nos hace a hacer ese uso del dinero, a que contribuyamos también. Nosotros no somos potentados, no somos los grandes capitalistas, pero podemos a nuestra escala tener actitudes de compartir y hacer buen uso, y que el dinero sea incluyente, no excluyente, de muchas personas que por razón de trabajo, de familia, de amistad, tenemos a nuestro lado. Porque parece que para muchas personas el único fin sería lucrarse a como diera lugar. Y eso genera desequilibrio, eso genera injusticia y en últimas genera violencia.
Es que el estilo de vida que nos ha venido impulsando esta economía es el que está en cuestión. porque el estilo de vida, ese darle prioridad al dinero como punto central, que es el punto de referencia. Mira que el tema, por ejemplo, los indicadores que se miran con frecuencia o permanentemente tienen que ver con eso. No es lo mismo tener un Renault a tener un Mercedes-Benz. Y el Mercedes-Benz, cuando tú te lo venden, a ti te lo venden, te dicen que ese carro es capaz de alcanzar, pasar de 0 a 100 kilómetros en 5 segundos y el Renault se demora a lo mejor 2 minutos. Pero resulta que en Bogotá la velocidad promedio es de 20 kilómetros por hora o 30 máximo. Pero no es lo mismo ir en uno o en otro, según como tú, en el que tú vayas, así te miran. Eso nos lleva a que ese estilo de vida sea falso, no permita realmente la alegría y permita más bien eso que anotábamos ahora, de gente permanentemente endeudados con las tarjetas de crédito que no podemos pagar, destapando un huequito o un hueco para tapar otro más pequeño, y ese hueco sigue creciendo porque es que tenemos que estar a la altura de los otros, mantener un nivel que no corresponde. Entonces es parte de esa idolatría del dinero, esa parte de ese estilo de vida, esa vida consumista, esa vida que se mide, el patrón no es la solidaridad. Entonces por eso el Papa habla de que ese estilo de vida nos hace indiferentes, no nos interesan los otros. Por eso habla él de la globalización de la indiferencia, porque el otro de alguna manera, si no tiene recursos, no tiene forma de aportarme a mí, pues tampoco me interesa mucho. Y la amistad a veces se puede ir afectada por situaciones de ese estilo. Sabemos que en nuestro país funciona todavía el tema de la palanca para conseguir un puesto. Entonces, ese es todo ese tema de dinero. El dinero está asociado con el poder, con el tener, con el poder ejercer influencia sobre otras personas, por el poder someter a unas personas o incluirlas, excluirlas o no. Ahí hay todo un tema muy importante con el estilo de vida. Por eso es algo que va diciendo el Papa más adelante. La evangelización, bueno, ya nos lo decían en el Vaticano II y el Papa Pablo VI, cuando en Evangelii Nuntiandi, número 19 y 20, dice que la labor de la iglesia es evangelizar la cultura, los estilos de vida. Si no penetramos el estilo de vida de las personas, pues el evangelio queda superficial. La tarea de evangelización es aparente, no llega realmente a lo más profundo. Y este es el reto. Que el Papa nos esté hablando de estos temas no es por criticar a la sociedad, es para hacernos ver que la transformación misionera de la Iglesia tiene que tener presente estas situaciones para que realmente las personas puedan vivir los valores del Evangelio.
En el número 58 termina el Papa diciendo: os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano. También el Papa en el número 59, que tiene como subtítulo No a la inequidad que genera violencia, nos hace caer en la cuenta la desigualdad de oportunidades entre los que tienen y los que no tienen. Esa inequidad tremenda produce exclusión, eso puede generar y de hecho genera violencia, porque cada día se excluyen más personas del sistema, porque la brecha entre ricos y pobres se va agrandando, se sigue excluyendo a las personas de muchos ámbitos de la vida social, y eso es una bomba de tiempo. Eso va trayendo consecuencias, y el Papa propone que el sistema social y económico es injusto en su raíz, o sea, es por naturaleza injusto, que se trata de hacer una reforma estructural de todo el sistema para volverlo equitativo, para volverlo justo, para volverlo incluyente y para lograr la paz finalmente, porque siendo el sistema injusto, inequitativo y excluyente, eso genera violencia. No porque los pobres sean violentos por naturaleza, sino porque la circunstancia los lleva a reaccionar por el hambre, por la falta de oportunidades, por la falta de las necesidades básicas, educación, vivienda, salud, pues eso se vuelve una bomba de tiempo que en algún momento puede estallar si las cosas no mejoran, sino que se van acentuando las diferencias, las inequidades y las injusticias. Dice el Papa que esa situación estructural es un mal enquistado en las estructuras de una sociedad, que hay que hacer algo para esperar un futuro mejor. El Papa, sin embargo, es optimista en la medida en que cree en la humanidad, en el ser humano, y sabe que nos podemos sobreponer a esas circunstancias.
Ese poder que estás mencionando, ese poder económico que en un momento determinado, como mencionabas, no quiere que haya controles, no le interesa la ética, le parece incómoda, no les gusta. En otra parte el Papa dice que les parece incómoda, que no les gusta que se mencione el papel de la persona, el papel del bien común, porque consideran que les afecta. Ahora que se hablaba, que tú hablas de la reforma de las estructuras, ahí hay un punto que es muy fuerte y que son esas resistencias a tener en cuenta. La mayor parte de las riquezas, las riquezas están en manos de entidades, corporaciones, que tienen una capacidad de influir muy grande. Muchas veces los estados no tienen la posibilidad de ejercer una influencia porque el poder económico que tienen estas instituciones es tan poderoso que supera el de varios estados. Por ejemplo, miraban estos días por ahí en alguna estadística, el presupuesto de empresas como Google es igual o superior al de su mala economía de 4 o 5 o 6 países del tercer mundo. Estas entidades que tienen influencia en todo el mundo, hacen presencia en todas partes y de tantas maneras, su impacto y su resistencia a cualquier cambio que no tenga en cuenta sus intereses, pues es fuerte. Y hacen el famoso lobby en los estados, en los congresos, en las diferentes instituciones que se van generando. Pero así como el Papa es optimista, yo veo que también hay experiencias muy interesantes también que muestran que es posible mirar desde otra manera. Esta señora Annie Leonard, que decíamos hizo la historia de las cosas, que es un video que nuestros oyentes pueden verlo, les recomiendo que lo vean en YouTube, la historia de las cosas. Está en español, hay uno también subtitulado por si quieren escucharlo en inglés. También ha desarrollado, a partir de esa experiencia, como digo, que fueron 10 años de investigación, se ha generado también toda una serie de experiencias muy interesantes de respuesta. Y entonces hay otro video también que nos habla de la historia de las soluciones, de propuestas en ese sentido, que nos abren la mente, que nos ayudan a pensar y que así como el Papa nos invita a que seamos solidarios, a que busquemos con creatividad, como decía el Papa Juan Pablo, la imaginación de la caridad, la imaginación de la solidaridad, la riqueza que tiene ella para poder tener un impacto positivo y benéfico en favor de las personas, especialmente de los más pobres. Entonces, buscar caminos que ayuden realmente a cambiar esta cosa. Estamos en un modelo económico y social donde lo que importa es tener más, tener más, tener más, y cada vez más, tener más. Hay que cambiar el objetivo, como cuando uno quiere cambiar las reglas del juego. Ese es un juego que ya tiene unas normas que están establecidas. Entonces, yo invierto para poder ganar más, y si compro en esto, entonces te influyo en esto. Entonces vemos las empresas. Un caso que tenemos nosotros en nuestro alrededor es el caso del grupo que tiene el dominio sobre Almacenes Éxito, que compró a los otros almacenes, Carulla, la Surtimás, y los ha ido agrupando, y no solamente tienen el mercadeo, tienen también la producción, tienen la distribución, van acaparando, acaparando, acaparando cada vez más, controlando cada vez más sectores de la economía. Estos grupos son muy fuertes, tienen una influencia muy grande, y entonces se necesita de otras experiencias, desde otros ángulos, que cambien el juego, las reglas de juego. Y la regla del juego ya no debe ser tener más, sino mejor, vivir mejor, tener una mejor economía, mejores condiciones de trabajo, mejor ecología, mejor distribución del ingreso, mejor mercado que sea solidario y que permita que las personas puedan incluirse, participar, donde haya realmente una preocupación por el otro, no que sea esa indiferencia que nos está afectando y que nos importa solamente lo nuestro, pero sin darnos cuenta de los que sufren, de los que padecen. Mira que parte de lo que estamos viviendo, de todo el tema de las migraciones, en estos días nos denunciaban en la prensa de 300 y pico de personas que están en Urabá, varados, tratando de pasar por Panamá, yendo hacia los Estados Unidos. Sabemos todos que esa es una apuesta durísima, tremenda, como ocurre en África y España, o en los países de Europa, los que emigran porque las condiciones de su país son tremendamente difíciles, buscando una mejor vida, corren el riesgo tremendo de perecer muchos de ellos en ese viaje. Lo que pasó en estos días con unos haitianos, también aquí cerquita de nosotros. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ver con ese estilo de vida que tenemos y con esa necesidad de hacer un cambio, cambiar las reglas de juego. No pensar más en el tener más, 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 sino cómo hacemos para vivir mejor, mejor, mejor. Y ahí está una propuesta, ahí está una posibilidad y un reto para todos nosotros. ¿Qué es lo que el Papa va a impulsar? ¿Qué es lo que nos va a llamar con esta exhortación apostólica de la alegría del Evangelio? El Evangelio busca eso precisamente, que las personas tengamos vida plena, vida y vida en Jesucristo, vida plena en abundancia.
El cambio de enfoque, en lugar de tener más, vivir mejor. Y a eso nos invita el Papa. En el número 60 de la Evangelii Gaudium hay una frase que me parece interesante, lo va a leer. Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, pero resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino del tejido social. Y anota el Papa también que así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Porque creada la injusticia, grita al cielo esa diferencia entre los muchos que no tienen nada y los pocos que tienen mucho, que inclusive no saben qué hacer con eso. Porque pareciera que la única finalidad sería el acumular, que ni a ellos les beneficia ni a nadie. Incluso pienso yo que una persona que tenga mucho dinero ni debe dormir tranquila pensando que se lo pueden robar, que lo pueden estafar, que le pueden hacer mal, que lo pueden secuestrar, que le pueden sus comercios, etcétera. Sé, porque el dinero no compra la felicidad, como dice la sabiduría popular. Es más fácil que un pobre duerma con la conciencia tranquila a que un rico, dependiendo cómo hubiera conseguido el dinero, pueda tener la conciencia tranquila y dormir en paz. Y el Papa nos invita a que hagamos ese esfuerzo de cambiar de actitud en la medida en que podamos nosotros, en nuestro ambiente, en nuestro contexto. Como les decía hace un rato, no somos los grandes capitalistas del mundo, pero podemos asumir nuevas actitudes de relación con el dinero, con las personas, construir equidad en nuestro medio, a nuestra escala, construir justicia, hacer buen uso del dinero, teniendo conciencia de que es un medio y no un fin, poder ser solidarios y ayudar a otros a través de nuestras posibilidades. En eso también, y valga aquí la oportunidad de hablar de eso brevemente, en eso también basó el padre Rafael García Herreros en la llamada, la insistencia a la gente pudiente para que pudiera compartir con la que menos posibilidades tenía. Ese es el fundamento del banquete del millón. Ese es el fundamento de las llamadas que noche a noche el padre Rafael hacía en el Minuto de Dios en televisión, poder llamar a la conciencia de la gente que tenía recursos para que fueran solidarios con los que no lo tenían, pudieran donar dinero para construir casas para la gente pobre, y así se fue construyendo la obra social en Minuto de Dios, en primer comienzo a través de las soluciones de vivienda en esa época. que tuvieron un gran impulso en el año 61 a través de la recaudación de dineros por el banquete del millón. Noten ustedes que el padre estaba inspirado en la doctrina social de la Iglesia. En más de una ocasión lo dice en sus textos, propugna también por la justicia distributiva, que es la justicia que la Iglesia, a través de la doctrina social de la Iglesia, promueve, invita también a los cristianos a ejercerla. Estaba muy sintonizado el padre, porque su gran inspiración para fundar la obra social del Minuto de Dios fue la doctrina social de la Iglesia, y en sus iniciativas, en las acciones que generó y en las instituciones que fue creando, se nota la inspiración de la doctrina social de la Iglesia.
Hacer discernimiento de la sociedad sería incompleto si no hacemos un discernimiento de nuestro estilo de vida. Hemos dicho que lo que estamos viendo es un estilo de vida que se ha venido impulsando y en el cual todos queremos participar, que es consumista, que genera inequidad. Se ve agravado por la corrupción que está afectando, y estamos convencidos, lo estamos percibiendo, lo estamos viendo aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro país. Esos tres ingredientes, consumismo, inequidad, corrupción, generan violencia, violencia social. Nosotros tenemos que discernir nuestro estilo de vida, ver realmente en ese estilo de vida qué cosas estamos siendo adoradores del dinero, en qué estamos poniendo más importante el dinero que nuestra persona y de las personas de los que nos rodean. Ese es un elemento muy importante para poder cambiar, para poder aportar, porque no nos quedamos solamente en la queja de que los demás no hacen. Nosotros podemos hacer ahí algo para empezar. Empezamos con algo pequeño. Lo pequeño es hermoso, decía alguna vez Schumacher. Entonces, lo pequeño es hermoso. Podemos empezar por algo pequeño, pero eso pequeño, si se multiplica y se repite, va a generar cosas muy importantes. También, desarrollar acciones concretas solidarias. Y estamos viviendo una época que nos favorece, nos impulsa y nos anima a hacer ese tipo de cosas. Y también, apoyar esas experiencias que están tratando de establecer unas reglas nuevas de juego, una manera de vivir mejor, de tener un tipo de vida social más coherente, con un tejido social mucho más fuerte. Y si así lo hacemos, estaremos aportando a construir ese tejido social que es lo que el Señor quiere para nuestra sociedad, para todos nosotros. Una sociedad que sea humana, donde las personas puedan vivir dignamente, con inclusión, con justicia, con paz.
Infortunadamente, Eduardo, como siempre, el tiempo se nos acaba. Recordemos, queridos oyentes, que la doctrina social de la Iglesia nos invita a comprender para discernir, discernir para actuar y actuar para transformar. Queridos oyentes, mil gracias por su atención. Los invitamos para el próximo programa, la próxima semana. Seguiremos ahondando y transitando la propuesta de Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, para nuestro bien y para poder asumir actitudes nuevas frente a la realidad y a las situaciones que nos han tocado vivir.
Recordemos, queridos radioescuchas, que de nosotros depende el cambio. Nosotros podemos contribuir con cositas pequeñas pero efectivas. Así que ánimo, vamos adelante y nos vemos en el próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.